aceptar o rechazar estas afirmaciones. Yo únicamente me limito a comentarlas. Vivir 10 o 15 siglos sería inconcebible para nosotros hoy en día. Sin embargo, la Biblia afirma que Matusalén vivió 900 años. Y esto nos deja pensar un poco. En todo caso, entiendo que el sistema lemúrico dio buenos resultados, pues estas gentes vivían largas vidas. Además, poseían facultades extraordinarias. Los lemures no veían el mundo físico como nosotros lo vemos. Para ellos el aire era de distintos colores, las montañas transparentes, y aquellos dioses de los cuales hablaban tanto, obviamente eran perceptibles para sus sentidos de percepción interna. Es decir, gozaban de la extrapercepción científica. Y ya se ha hablado mucho en nuestros días sobre extrapercepción. Indubitablemente, las gentes de psiquis tridimensional no aceptarían jamás las extrapercepciones. Mas recordemos también que en tiempos de Galileo nunca se aceptó que la Tierra fuera redonda y que se moviera. Cuando Galileo lo afirmó, lo iban a quemar vivo, se le siguió juicio en la Inquisición. Y poniéndosele delante de la Biblia le dijeron: si usted no jura y se retracta de lo que dijo, será quemado vivo en la hoguera. Luego vino la protesta: ¿jura usted que la Tierra no es redonda y que no se mueve? Respondió: lo juro. Por se muere, es decir, pero se mueve. Por haber dicho esto, por haber hecho el juramento en esa forma, no lo quemaron vivo, no. Hubo un poquito de compasión para él. Se limitaron a meterlo en una cárcel, y eso fue todo. Así que en realidad de verdad, el universo nos ofrece siempre cosas insólitas, cosas que al principio uno rechaza porque le parecen absurdas, pero más tarde tiene que aceptarlas. Bronze Square demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro podrían desaparecer si se evitara durante la cópula química precisamente eso que se llama orgasmo en fisiología o espasmo. Naturalmente, Ron Squar fue muy criticado, se le consideró inmoral, etc. Pero no hay duda de que se acercó a un gran secreto, al secreto lemúrico. Los lemures, debido precisamente a su forma religiosa y a su cópula química especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen. Los lemures podían ver perfectamente las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Hoy en día los seres humanos no ven la Tierra tal cual es, sino como aparentemente es. Nuestro planeta Tierra es multidimensional. Esto está demostrado matemáticamente. Pero en realidad de verdad, la mayoría de las gentes no lo aceptan. Y es que cada cual es libre de pensar. Desafortunadamente los intelectuales de esta época están embotellados en el dogma tridimensional de Euclides. Ese dogma siempre ha sido muy discutido. Es claro que ya va pasando de moda. Hombres muy sabios han escrito obras extraordinarias de matemáticas que se relacionan en una o en otra forma con la cuarta coordenada. A esos hombres se les respeta. Nadie se atreve a discutirlos. Pero todavía hay gentes que se muestran escépticas. Sin embargo, la obra aquella, Ontología de las Matemáticas, bien valdría que los intelectuales la conocieran a fondo, profundamente. Los lemures, pues, cuando levantaban sus ojos a las estrellas, podían comunicarse con habitantes de otros mundos. Para ellos era una realidad la vida en otros planetas del sistema solar. La pluralidad de los mundos habitados preconizada por Camilo Flammarion era un hecho para la raza lemúrica. En la Lemuria, antes de la cópula química, en pleno templo, hombre y mujer pasaban por brillantes ceremonias místicas. Se rendía culto a lo divinal, al gran alaya del universo, a eso que los chinos llamaron el Tao, a eso que los gnósticos denominamos el Inri, a eso que es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Obviamente, ellos comprendían que no puede existir nada en la creación sin un principio directriz inteligente. Y por ello, antes de la cópula química, adoraban a lo eterno. Con el tiempo, la raza lemúrica fue degenerando poco a poco. Existían ciudades enormes, ciudades cíclopes. Las murallas de aquellas ciudades fueron levantadas con lava de volcanes, etc. En tales ciudades hubo una civilización extraordinaria. Hubieron naves propulsadas por energía atómica, naves que llegaron a la Luna, naves que llegaron a cada uno de los planetas del sistema solar. Nuestra civilización moderna, con los famosos cohetes que tiros y troyanos hacen descender sobre la Luna, no es en realidad la primera de las civilizaciones, ni será la última. En verdad que se necesita comprender que en el mundo han existido diversas civilizaciones y que la nuestra no es la única. Los lemures tuvieron una gran civilización, repito. No temían a la muerte. Sabían muy bien, o conocían muy bien y en forma directa, el día y hora de su muerte. Cuando ese día llegaba, se acostaban en su sepulcro, sepulcro que ellos mismos hacían con sus propias manos, y muy sonrientes pasaban a la eternidad. Los valores psíquicos no desaparecían de la vista de los dolientes. Obviamente no había entonces dolor. Así lo han comentado viejos textos antiguos. Y yo a mi vez me permito platicar con ustedes sobre estas cosas, porque veo que ustedes han acudido aquí en forma comprensiva. Es claro que no todos los que me escuchan estarán de acuerdo con lo que estamos afirmando. Sería absurdo si yo supusiese por un momento que todas las personas que en este auditorio están aceptan o aceptarían estas afirmaciones. Empero, los que en realidad de verdad saben escuchar, comprenden muy bien que todo es posible en el universo. El mundo de las posibilidades es siempre infinito. Y si alguien comenta sobre textos antiguos, vale la pena escucharlo. Es obvio. Digo que los lemures después involucionaron en el tiempo. Entonces sus facultades de percepción se fueron atrofiando lamentablemente. Cuentan muchas tradiciones que después de algún tiempo los lemures comenzaron a copular fuera de los templos, que se rebelaron contra la dirección de los kumbharas, que tomaron el acto sexual por su cuenta y que eyacularon el ens seminis. Así lo dicen algunos tratadistas. Como secuencia o corolario, perdieron sus facultades trascendentales. Cuando la raza lemúrica en todos los rincones de aquel gigantesco continente que otrora cubriera el océano Pacífico, se entraba dentro de los templos, los sacerdotes o hierofantes expulsaban a los devotos diciéndoles: ¡fuera, indignos! Fue entonces cuando en realidad de verdad el hombre salió del paraíso terrenal con su mujer por haber comido de ese fruto prohibido que le estuviera vedado en otros tiempos. En verdad digo lo siguiente: Adán son todos los hombres de la época antigua, mujer, Eva, todas las mujeres. Y cuando se comió de la fruta prohibida, hombres y mujeres fueron echados de los templos de misterios. Sus facultades se atrofiaron. Y hubo entonces el hombre de trabajar duramente para sostener a su mujer y a sus hijos. Y la mujer tuvo que traer al mundo sus hijos con dolor. Esto que estoy diciendo está muy documentado entre los nahuas, entre los mayas, y en muchos pueblos del Asia. Siempre se ha hablado sobre lo mismo. He visto códices donde aparecen estas figuras, donde lo que estoy diciendo aparece representado en figuras. He investigado cuidadosamente tales códices. Así pues, lo que estoy hablando tiene documentación. Repito, no obligo a nadie a que lo crea, pero sí valdría la pena que los estudiosos investigaran un poco entre mayas, toltecas, zapotecas, etc. Es que involucionó el ser humano, sí, eso está mencionado o citado en los libros antiguos. Así que en el amor hay un secreto. Y este me parece que ha sido muy bien estipulado por Sigmund Freud. Sublimación, digo, de la energía creadora. Mirar el sexo con profundo respeto. Obviamente, el hombre y la mujer, dijéramos, son como dos partes de un mismo ser. El hombre salió del Edén acompañado de su esposa y debe regresar al Edén con su misma esposa. Con otras palabras diríamos, el hombre salió del Edén por las puertas del sexo, y solamente por esa puerta puede retornar al Edén. El Edén es el mismo sexo. ¿Qué ingentes poderes se despertarían si la humanidad aceptara el sistema de Bronsquist o de la sociedad Oneida, o del doctor Krumheller? Sistemas fundamentados en las viejas tradiciones de la Lemuria. Esto es algo que los médicos, los hombres de ciencia, podrían investigar. Yo me limito sencillamente a pensar que de la transmutación y sublimación de la energía creadora deviene una transformación psicológica, fisiológica, biológica, radical. El superhombre de Nietzsche podría lograrse mediante la transmutación de la libido sexual. Pero lo principal es saber amar. Sin amor no es posible realizar todos estos prodigios. Observen ustedes que junto a los grandes hombres aparecen siempre las grandes mujeres. Junto al Buda Gautama Sakyamuni está Yasodhara, su bella esposa discípula. Junto al divino Rabí de Galilea aparece María Magdalena. Obviamente, no sería posible para los grandes hombres realizar gigantescas labores como aquellas que han permitido cambiar el curso de la historia si no estuviesen acompañados a su vez por alguna gran mujer. El hombre y la mujer en realidad de verdad, repito, son los dos aspectos de un mismo ser. Eso es claro. El amor en sí mismo deviene de lo ignoto de nuestro ser. Quiero decir en forma enfática que dentro de nosotros mismos, allá en las profundidades más íntimas, poseemos nuestro ser. Este reviste características trascendentales de eternicidad. Este es lo divinal en nosotros. El amor, digo, es la fuerza que emana precisamente de ese prototipo divinal existente en lo hondo de nuestra conciencia. Es un tipo de energía especial, capaz de realizar verdaderos prodigios. Valentín y los valentinianos tuvieron su escuela. Fue una escuela gnóstica donde se estudiaron los misterios del sexo, donde se analizaron cuidadosamente. Valentín y los valentinianos conocieron en realidad de verdad el secreto lemúrico. Sublimaron la energía creadora y lograron el desarrollo de ciertas posibilidades psíquicas que se hallan latentes en la raza. Se nos ha dicho que Valentín fue un gran iluminado, un gran maestro en el sentido más completo de la palabra. El amor en sí mismo es algo divino. Iremos nosotros al cisne. El cisne Kalahamsa es el símbolo del amor. Él vuela sobre las aguas del lago de la vida. Un par de cisnes en algún lago. ¿Cuán bello es? Cuando uno de la pareja muere, el otro sucumbe de tristeza. Y es que el amor se alimenta con amor. Pero hay que saber amar. Desgraciadamente el ser humano no sabe amar. Muchas veces el hombre trata muy mal a la mujer en su primera noche de bodas. No quiere comprender que la virginidad es sagrada y que hay que saberla respetar. Podría decirse que viola a su misma mujer. No quiere entender que hay que saber tratar a la mujer con sabiduría. Que hay que saber llevarla por el camino del amor. En la vida cotidiana riñen muchas veces hombre y mujer. Riñen por cuestiones insignificantes. riñen. El hombre dice una cosa, la mujer otra. A veces sucede que una palabrita es suficiente para que uno de la pareja reaccione. No saben controlarse a sí mismos. No quieren entender que el hogar es el mejor gimnasio psicológico. Precisamente en la vida del hogar podemos autodescubrirnos. Es en el hogar donde venimos a descubrir nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Nos hieren? ¿Por qué nos hieren? ¿Será que tenemos celos? ¿Será que nos han herido el amor propio? ¿Será que nos han herido el orgullo? ¿La vanidad? ¿O qué? Cuando uno descubre que tiene un defecto psicológico, tiene también la oportunidad para desintegrarlo, para reducirlo a polvareda cósmica. Eliminando nuestros errores, nuestros defectos, un día de esos tantos podremos lograr el despertar de la conciencia. Desgraciadamente la gente no quiere eliminar sus defectos. Dicen, yo soy iracundo, ese es mi modo de ser. Otro dice, bueno, yo soy celoso, así soy, ¿y qué? El de más allá exclama, yo soy lujurioso, me gustan las mujeres, así soy, así nací, ¿y qué? Con ese modo de pensar, con ese modo de sentir, no es posible lograr una transformación verdadera. Cuando uno reconoce que tiene un defecto psicológico, debe eliminarlo. Pero uno viene a descubrir que tiene tal o cual error precisamente en la casa, en el hogar. Por eso es que el hogar sirve de gimnasio psicológico para nosotros. Muchos se quejan de que sus mujeres, que son irascibles, de que son celosas, desean conseguirse otra mujer, que sea un paraíso, que sea un ángel bajado de las estrellas, etc. No quieren entender que el hogar es un gimnasio extraordinario y que es allí donde podemos nosotros autodescubrirnos. Precisamente en el hogar tenemos la oportunidad para descubrir nuestros errores y si lo logramos, conseguiremos el despertar de la conciencia. Hay que saber amar, digo. En la casa debe reinar siempre la comprensión entre el hombre y la mujer. No debe esperar el hombre que la mujer sea perfecta. Tampoco la mujer puede aspirar a que el hombre sea un príncipe azul. Hay que aceptar las cosas como son. Y tener a la escuela, a la casa como una escuela donde podemos autodescubrirnos. A medida que nosotros vayamos eliminando tantos y tantos defectos psicológicos que tenemos, la felicidad del hogar irá aumentando. Y si un día nos tocó sufrir mucho, después ese hogar se convertirá en un paraíso. Los celos, por ejemplo, es algo que dañan el hogar. El celoso hace de una pulga un caballo. Si la mujer mira por ahí a alguien, ya está sufriendo. Ya le parece que tiene relaciones con otro hombre, etcétera, etcétera. Errores de su mente, pero él los toma como realidad. La mujer celosa es lo mismo. Hace sufrir al varón. No puedes mirar a ninguna otra mujer porque ya ella está sufriendo y formando terrible escándalo dentro de la casa. Por ese camino de los celos se sufre demasiado. Si uno en verdad investiga cuidadosamente el origen de los celos, descubrirá que se deben ellos precisamente al temor. Se teme perder lo que más se ama. La mujer teme perder al hombre. El hombre teme perder a la mujer. cree la mujer que el hombre se va con otra. Supone el hombre que la mujer se va con otro. Y claro, vienen los sufrimientos y los dolores. Mas si nosotros eliminamos el temor, los celos desaparecen. ¿Cómo podríamos nosotros eliminar el temor de perder al ser amado? Únicamente mediante la reflexión, mediante la meditación. Pensemos que en realidad de verdad nosotros no vinimos al mundo acompañados del ser amado, que solamente nos recibió el doctor partero o la partera, que tampoco trajimos al mundo dinero ni bienes materiales. Es claro que a la hora de la muerte tampoco nos vamos a ir acompañados. La mujer o el hombre, alguno habrá de quedarse aquí, mientras el otro parte para la eternidad. Así que la muerte nos separa desde el punto de vista físico. Por eso dicen los sacerdotes cuando realizan un matrimonio: os declaro marido y mujer hasta que la muerte os separe. En realidad, de verdad, tarde o temprano llega la muerte. Así es. Nosotros al morir no nos llevamos para la eternidad ni un alfiler, ni una moneda, nada de lo que tenemos. Tampoco nos podríamos llevar al ser amado con cuerpo y todo. Entonces, ¿por qué tememos? Debemos aceptar las cosas como son. No debemos tener apegos materiales ni personales. Porque el momento del desapego suele ser terrible. Uno sufre cuando se apega a algo, sea a una persona, sea a alguna cosa, siempre sufre. Por eso no debemos tener apegos de ninguna especie, ni temer. ¿Qué tememos? Lo más grave que le podría suceder a un hombre sería que lo llevaran al paredón de fusilamiento. ¿Y qué? Para morir nacido. Entonces, ¿qué? Tarde o temprano tenemos que morir. Y aquellos que quieren mucho su dinero, que están apegados a su fortuna, tarde o temprano habrán de perderla. ¿Por qué temerían? ¿Por qué habrían de temer si eso es lo más natural? Así también, ¿por qué habríamos de temer la pérdida del ser amado? Esto tiene un principio, esto tiene un fin. Cuando uno comprende que todo en la vida tiene un principio y un fin, el temor desaparece, hasta el temor de perder al ser amado. Y cuando tal temor desaparece, entonces los celos se acaban para siempre. Ya no existen, no pueden existir, puesto que no hay temor. Otro factor de discordia entre las parejas, en los hogares, es la ira. El hombre dice una cosa, iracundo, la mujer responde con dos piedras en la mano y al fin termina una batalla de platos y vasos rotos, etc. Esa es la cruda realidad de los hechos. Si se eliminara el demonio de la ira, reinaría la paz en los hogares, no habría dolor. Pero me digo y le digo a usted, y digo a ustedes, ¿por qué tiene que haber ira dentro de nosotros? ¿Porque somos así? De manera que no es posible que cambiemos. Sí, es posible. Yo me propuse cambiar y cambié. Yo fui iracundo. También conocí el proceso de la ira, como